La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
El presidente ruso Vladimir Putin corta el gas de forma indefinida a Europa hasta que no se suspendan las sanciones. Rusia había dicho que era debido a un problema técnico, pero hoy el portavoz del Kremlin confirmó que no había razones mecánicas detrás. Hoy la ex canciller inglesa Liz Truss se instala en Downing Street para reemplazar al ex primer ministro Boris Johnson. Encontrar soluciones a la grave crisis energética que afecta al país y que ha desencadenado un sinfín de huelgas será una de sus tareas principales. En Chile, el presidente Gabriel Boric prepara un cambio de gabinete para renovar la gestión tras la derrota de la propuesta de nueva constitución. Tendrá una semana para convencer a todas las facciones políticas. Conectaremos con nuestra enviada especial.
RFI.
Vladimir Putin ha ordenado no reanudar el suministro de gas desde Rusia a través del Nord Stream hasta que la Unión Europea no levante las sanciones por la invasión a Ucrania. Lo confirmó el portavoz ruso Dmitry Peskov en su conferencia de prensa. Escuchemos. Se sabe que los problemas con el bombeo surgieron debido a las sanciones impuestas contra Rusia y contra una serie de empresas de estados occidentales, incluyendo Alemania y el Reino Unido. Esto fue lo que dijo Dmitry Peskov a los periodistas, agregando que no hay otras razones que conduzcan a problemas de bombeo. Es la primera vez que el Kremlin lo reconoce de manera explícita y además ha advertido que el gasoducto permanecerá cerrado mientras estén en vigor las sanciones en su contra o al menos las que afectan a la industria gasista rusa. Nos lo cuenta desde Moscú nuestro corresponsal Xavier Colás.
Moscú no reanudará los suministros de gas a Europa, que tiene parados hasta que Occidente levante las sanciones por la guerra de Ucrania. El flujo de gas ruso por Nord Stream 1 está parado y el portavoz del Kremlin ha culpado de ello a las sanciones introducidas contra Rusia por países occidentales. Ha señalado especialmente a Alemania y al Reino Unido. La Unión Europea ha rechazado las afirmaciones acusando a Vladimir Putin de convertir sus exportaciones de gas en un arma contra Occidente. Nord Stream 1 es o era el gasoducto más grande de Europa a Rusia. La reanudación completa del suministro de gas por parte de Rusia depende, sin duda, ha dicho el portavoz del Kremlin, de que Occidente levante de una vez sus sanciones que dañan a la economía rusa. En junio, los países del grupo de los siete, el G7, acordaron estudiar posibles topes de precios al petróleo y al gas ruso para tratar de limitar los ingresos de Moscú tras el alza de los precios de los productos energéticos. Moscú está tratando ahora de dar una respuesta dura ante lo que considera un ataque a su sector clave, el energético. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Ante ello, Francia y Alemania se suministrarán mutuamente energía en caso de necesidad durante el invierno. Así lo acordaron tras la videoconferencia en que el presidente francés Emmanuel Macron mantuvo con el canciller alemán Olaf Scholz. Tras este intercambio, Macron explicó en conferencia de prensa lo que los europeos tienen previsto para enfrentar una eventual penuria de gas en razón del cierre de los envíos rusos. Asbel López.
Macron informó que Francia se prepara para entregar más gas a Alemania, mientras que su vecino podrá aportar electricidad. Alemania se compromete a la solidaridad eléctrica con Francia, subrayó Macron. En las próximas semanas se concretarán las conexiones de gas necesarias para exportar gas a Alemania, dijo también el mandatario. Macron se mostró satisfecho del trabajo realizado por los europeos para preparar un invierno sin gas ruso.
El primer elemento es el almacenamiento del gas. Estamos a punto de alcanzar el objetivo que nos habíamos fijado en Europa, un 80% de almacenamiento de gas. Incluso nos adelantamos. Y en Francia estamos en un 92-93% de almacenamiento con respecto a nuestras capacidades. También cumplimos antes de lo previsto los objetivos que nos habíamos fijado. La movilización general ha tenido éxito. Hemos consumido un poco menos de lo previsto en las últimas semanas y sobre todo hemos movilizado nuestras capacidades de almacenamiento del gas para preparar el invierno.
Macron se mostró en cambio reticente a la propuesta de España de recuperar el proyecto de gasoducto Midcat, que conectaría el noreste español y el sur francés y que cuenta con el apoyo de Berlín. Invertir para un tercer gasoducto entre España y Francia no responde a las problemáticas actuales, dijo. El mandatario francés añadió no entender el problema a corto plazo que se trata de resolver con el proyecto Midcat.
Gracias a Asbel López, y los conservadores británicos optaron por Liz Truss para reemplazar a Boris Johnson a la cabeza del gobierno. Truss recibirá el encargo de Isabel II de formar un nuevo ejecutivo, convirtiéndose así en la tercera primera ministra británica, después de las también conservadoras Theresa May y Margaret Thatcher, con quien a menudo se la ha comparado. Una proximidad que matiza Sofía Colignon, catedrática de la Universidad de Londres y especialista en estudios electorales, al micrófono de Angélica Pérez.
Ella ofrece políticas en cierto sentido parecidas a las que Margaret Thatcher podría proponer, pero en un contexto diferente. Liz Truss ha sido una gran abogada de la libertad de mercado y realmente siempre ha buscado que esa libertad de mercado se implemente, convencida en la idea de que el mercado se regulará a sí mismo y cuando haya fallas de mercado, entonces el gobierno va a intervenir. A lo largo de su carrera ha sido consistente con esto, pero también con una visión más libertaria de las libertades personales. Y creo que esto podría diferenciarla mucho de Margaret Thatcher.
Más liberal que la Thatcher, pero más dura que Johnson. ¿Cómo se perfila la líder conservadora en el contexto actual, Liz Truss, que ha enfilado su artillería contra el Brexit y en este último tiempo contra Rusia?
Liz Truss pasó de ser alguien pro-Remainer, ¿no? O sea, ella en realidad era pro-Unión Europea. Y pragmáticamente lo que vio es que una vez que pasó el voto, Reino Unido iba a dejar la Unión Europea. Ella lo que hizo fue entonces decir cómo trabajamos desde la idea de que sí nos vamos a ir, ¿no? Y entonces movemos otras cuestiones hacia adelante. Como ministro de Relaciones Exteriores también ha enfrentado, bueno, la guerra entre Ucrania y Rusia. Ideológicamente, como mencionaba, ha sido muy consistente, sin embargo ha sido abierta a diferentes soluciones de cómo resolver problemas. Dice cuando tiene ideas muy claras de qué hacer, se retrae un poco cuando no está tan segura de qué hacer y toma su tiempo para pensarlo. Entonces creo que esto puede ser algo positivo en un contexto tan explosivo como el que estamos ahorita. Alguien que, a diferencia de Boris Johnson, decida no actuar visceralmente y al menos reflexionar un poco antes.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que espera que la nueva primera ministra británica, Liz Truss, ayude a Ucrania a poner trabas a los esfuerzos destructores de Rusia. Recordemos que las relaciones entre el ex primer ministro Boris Johnson y Zelensky eran muy buenas. Johnson viajó 3 veces a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Su último viaje a Kiev fue el 24 de agosto, el día de la independencia, cuando Zelensky le entregó la Orden de la Libertad, la más alta condecoración ucraniana que se pueda conceder a un extranjero. Ampliaremos sobre la nueva primera ministra británica después de nuestro noticiero. El presidente de Chile, Gabriel Boric, prepara un cambio de gabinete para renovar la gestión tras la derrota de la propuesta de nueva constitución que defendió. Boric debe ahora salvar el proceso y para ello convocó en el Palacio de la Moneda a los presidentes del Senado y diputados para que dibujen una hoja de ruta hacia una nueva convención. Tendrá esta semana la difícil tarea de convencer a todas las facciones políticas. Nuestra enviada especial, Melissa Barra, desde Santiago.
El Palacio de la Moneda se convirtió en mesa de diálogo. Tras la victoria del rechazo, los congresistas cobran un nuevo protagonismo porque con ellos Gabriel Boric debe negociar para lograr el acuerdo multipartidista necesario a un nuevo proceso constituyente. Mantener la actual constitución no tiene lugar, indicó el presidente de la Cámara, Raúl Soto.
Hay que señalar que también hay un mandato en el plebiscito de entrada respecto de que el 80% de los chilenos señaló primero que no quería la actual constitución y por lo tanto eso valida este nuevo proceso en términos de que hay que continuar con esa búsqueda de un texto que sí nos una, que sí nos convoque mayoritariamente, y al mismo tiempo señaló la ciudadanía, ese mismo 80%, que quería un órgano electo democrática, participativamente al efecto, y creo que eso es algo que hay que considerar y hay que tener sobre la mesa y hay que respetar.
Otra convención, ese aspecto no es tan consensual en la derecha como lo afirma ARFI el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón.
Yo creo que la gente no quiere una nueva convención, no quiere nada con los convencionales, se sienten absolutamente defraudados. Eso no quiere decir que exista una convención. Esa convención puede ser, por ejemplo, con representantes políticos del Parlamento y con expertos. Aquí faltaron muchos expertos de distintos colores políticos.
Desde Santiago, Melissa Barra para Radio Francia Internacional.
La Cámara de Diputados de México aprobó el pasado sábado una reforma de la Guardia Nacional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que este cuerpo policial se ponga a cargo del ejército. La controversia por este acuerdo preocupa a las organizaciones de derechos humanos que advierten que la militarización de la política de seguridad contribuye a aumentar la violencia. Ana Lorena Delgadillo es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Escuchemos.
Han pasado ya varios años en los que se ha intentado, a través de la acción del ejército en tareas de seguridad, disminuir la violencia. Sin embargo, a la fecha no tenemos ninguna evidencia de que esto haya pasado. Tenemos territorio donde ha habido gran presencia de Guardia Nacional conformada principalmente por militares o de militares y de la Marina, por ejemplo, Tamaulipas, donde no hemos visto una disminución de la violencia en el norte de la República. Por otra parte, nos parece también muy preocupante que el presidente de la República, con su partido, con Morena, se estén enfocando solamente en el tema de la militarización, pero no estén poniendo atención a otro de los aspectos que está permitiendo la violencia, y esto es la impunidad. ¿Por qué no ha habido una decisión para transformar las fiscalías? La impunidad manda el mensaje de que la violencia está permitida. Entonces, mientras no se haga un abordaje integral que incluya el tema de civil, seguridad ciudadana, que incluya el tema del fortalecimiento de las fiscalías y del Poder Judicial, va a ser muy complejo avanzar en la disminución de la violencia.
Explicaciones de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, entrevistada por Carlos Pizarro. La Amazonía brasileña registró en solo 4 días más de 2/3 del total de incendios reportados en todo septiembre de 2021, tras un nuevo récord en agosto, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Se trata de 12.133 focos de incendio, más del 70% de lo registrado el mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos del INPE disponibles esta semana, paradójicamente Día de la Amazonía. Sobre las causas de estos incendios conversamos con Rómulo Batista, portavoz de Greenpeace en Brasil.
Es muy difícil hacer un ejercicio de futurología porque la dinámica del fuego en la Amazonía es muy conectada con la ilegalidad. Es muy malo que en un año muy importante para Brasil nos tenemos este récord, pero esto es fruto de la falta de una política ambiental del actual gobierno. Hay muchísimos, es un récord. Una primera semana de septiembre nunca habíamos visto tantos incendios forestales. Más del 99% de todo el fuego que vemos en la Amazonía es feito por la mano humana. Casi no hay incendios naturales porque es un bosque tropical. Y lo más importante, desde el 23 de junio, todos los incendios y quemadas que vemos en la Amazonía y Pantanal son ilegales, porque tenemos un decreto que lo hace a moratoria por 120 días del uso del fuego para la agricultura o para la conversión del uso del suelo.
Explicaciones de Rómulo Batista, portavoz de Greenpeace en Brasil. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos también en rfimundo.com.
Hola, soy Ivonne Sánchez, les hablo desde París y los invito a escuchar el programa Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional sobre temas tan diversos como la nutrición, la psicología o la mente. Todo lo que necesita saber para sentirse bien y estar al tanto de las novedades en torno a la salud y al bienestar. Escuche Salud y Bienestar de RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Cambio de mando en Reino Unido. El Partido Conservador eligió a Liz Truss en reemplazo de Boris Johnson y será la nueva primera ministra británica. Angélica Pérez.
Liz Truss asciende en un momento en que Reino Unido sufre la inflación más alta desde los tiempos de Margaret Thatcher. ¿Será la líder conservadora la reencarnación de la Dama de Hierro? Nos responde Sofía Collignon, especialista en estudios comparados de candidatos y elecciones de la Universidad de Londres.
Ella ofrece políticas en cierto sentido parecidas a las que Margaret Thatcher podría proponer, pero en un contexto diferente. Liz Truss ha sido una gran abogada de la libertad de mercado, convencida en la idea de que el mercado se regulará a sí mismo y cuando haya fallas de mercado, entonces el gobierno va a intervenir. A lo largo de su carrera ha sido consistente con esto, pero también con una visión más libertaria de las libertades personales. Y creo que esto podría diferenciarla mucho de Margaret Thatcher.
Más liberal que la Thatcher, pero más dura que Johnson. ¿Cómo se perfila la líder conservadora en el contexto actual, Liz Truss, que ha enfilado su artillería contra el Brexit y en este último tiempo contra Rusia?
Liz Truss pasó de ser alguien pro-Remainer, ¿no? O sea, ella en realidad era pro-Unión Europea. Y pragmáticamente lo que vio es que una vez que pasó el voto, ella lo que hizo fue entonces decir cómo trabajamos desde la idea de que sí nos vamos a ir, ¿no? Y entonces movemos otras cuestiones hacia adelante. Como ministro de Relaciones Exteriores también ha enfrentado, bueno, la guerra entre Ucrania y Rusia. ideológicamente, como mencionaba, ha sido muy consistente. Sin embargo, ha sido abierta a diferentes soluciones de cómo resolver problemas. Dice cuando tiene ideas muy claras de qué hacer, se retrae un poco cuando no está tan segura de qué hacer y toma su tiempo para pensarlo. Entonces, creo que esto puede ser algo positivo en un contexto tan explosivo como el que estamos ahorita. Alguien que, a diferencia de Boris Johnson, decida no actuar visceralmente y al menos reflexionar un poco antes.
Liz Truss se compromete a reducir los impuestos para estimular el crecimiento. ¿Qué tipo de impuestos?
He mencionado hasta ahora el abolir el National Insurance Tax, que es un impuesto nuevo que empezó a partir de abril, que se puso para financiar toda la ayuda que se dio durante COVID. Lo que se recaba con este impuesto nuevo puede ser que en términos personales no sea muchísimo. Sin embargo, es un impuesto que llegó en el peor momento, un momento de recesión junto con el incremento en el costo de vida motivado por la energía eléctrica. Cada vez las familias tienen menos dinero libre para gastar y eso hace que la economía pues, se mueva mucho menos. Entonces, creo que la intención de Liz Truss de reducir los impuestos responde tal vez a una contralógica, ¿no? Donde en lugar de financiar los servicios públicos, ella lo que haría sería intentar que haya más dinero para que otra vez, muy alineado con su ideología, los individuos tengan la posibilidad de tener más dinero disponible para también poder gastar de una mejor forma.
Escuchábamos las explicaciones de Sofía Collignon, catedrática de la Universidad de Londres y especialista en estudios electorales, al micrófono de Angélica Pérez.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la primera invitada de la semana de Jordi Batallé es la mediadora cultural mexicana Jacqueline Rivera.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal como están las cosas hoy en día, no hay ahorro pequeño. En la Ciudad de México lo saben muy bien desde hace mucho tiempo, en la que encontramos a los vulcanizadores, oficio fascinante que convierte un neumático usado en uno prácticamente nuevo. Los vulcanizadores allí en México son los protagonistas de la exposición La piel de la banqueta del colectivo francés Le Tiers Visible, el tercio visible, que se acaba de inaugurar en el Centro Cultural de México de la capital francesa, en la que nuestra invitada de hoy, la mexicana Jacqueline Rivera, realizó este sábado una performance junto al artista Laurence Vidil.
La ciudad está entre dos mantos. La ciudad está entre dos mantos, prácticos.
Y para hablarnos de esta exposición en la que ha servido de mediadora entre artistas y vulcanizadores, Jacqueline Rivera ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Jacqueline.
Buenas tardes, gracias por invitarnos.
Has venido maravillosamente acompañada por Raphaël Chipot y Laurence Vidil, artistas de este colectivo Le Tiers Visible. Bienvenidos también gracias a Radio Francia Internacional. Digamos ante todo que Jacqueline Rivera es geógrafa y que ha servido de mediadora, como decíamos, entre los artistas y este colectivo. ¿Cómo conociste a los artistas de este colectivo?
Tenemos un amigo en común que justamente también participó en la exposición, Simon Gerbeau, y pues cuando ellos quisieron acercarse a la Ciudad de México, buscaban a alguien que por parte de Rafael conociera la ciudad y los llevara a ciertos lugares específicos a descubrirla. Laurence se veía atraída por los sonidos y quería también pues explorar esa parte. Y pues Gila buscaba pues alguien que supiera un poco de topografía, alguien que tuviera como ese conocimiento pues de la parte geográfica. Entonces creo que pude acompañarlos a los tres en la búsqueda específica de lo que estaban explorando.
Además imagino que fuiste mediadora lingüística también, ¿no?
Fui mediadora lingüística, pero no solo se resume a una cuestión del habla y de la lengua, sino a un juego de palabras, a una forma de acercarse, como mencionabas, a los vulcanizadores. Y estoy habituada a trabajar en los espacios públicos, ¿no? Y con la gente que pues habita la calle. Entonces creo que más que el lenguaje, porque incluso ellos no necesitaron hablar tanto con ellos, sino que a partir de pues de las intenciones y de lo que estaban buscando y esa pues esa cuestión de entenderse sin meramente hablarlo fue muy interesante, que pudiera yo abrirles la puerta, pero ellos evidentemente fluyeron con ese movimiento.
Luego Svidil me decía que habéis ido ya 6 veces a México desde 2015, creo. Ya habláis español casi, casi normalmente, ¿no?
No. Bastante mal.
Pero habéis logrado comunicar con los habitantes. Sí. ¿Qué es lo que os fascinó de la Ciudad de México? ¿Qué tiene de fascinante una ciudad como México?
La primera vez que me fasciné es los gritos de la calle, los gritos de los vendedores, porque no abre la lengua, el español, y escuché como una música, los gritos, y por ejemplo, el grito del vendedor del gas, no hay uno solo, hay muchos, muchos sonidos. Un hombre que vende el gas, hay gas, un otro, gas, 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 gas. A veces hay muchos, muchos, muchos diversos sonidos en mi... se me ha beaucoup impressionné.
Os estábamos escuchando minutos. Precisamente sí. La performance de este sábado en el Instituto de México. Sí. Estabas produciendo esos sonidos, ¿no?, de la Ciudad de México, sí. Ese pshht, era, sí. Me decías, lo que tú escuchabas por la mañana todos los días.
Sí, así es lo que me invita a salir a la ciudad y pensar que estoy en un movimiento constante, no puedo parar. Entonces escucho como una marcha militar que me lleva a seguir, a continuar, ¿no? Y después encontramos que justamente en la exposición hay un baño sonoro. Todas estas cuestiones sonoras las realizó Laurence. Y también es como se escucha muy similar a cómo se inflan las llantas de los vulcanizadores. Así es. Entonces hay, pues, meramente hay una relación. Y toda la partitura, pues, fue escrita en principio, como decía Logans, pues a partir de los sonidos que ella escuchó desde la primera vez que llegó, sin dominar la lengua, y que se vio atraída por estos gritos en el metro, en la calle, cuando vas caminando en el Zócalo, claramente hay gente que está hablando muy fuerte, ¿no? Es como un juego de quien gane el volumen de la voz, ¿no?
No debe ser fácil dormir, ¿no?, en la Ciudad de México.
He tenido justamente esa visión por parte de personas que no viven habitualmente ahí, y yo estoy muy, muy acostumbrada. Incluso me arrulla el sonido de la ciudad, los vecinos, los sonidos minúsculos que hay son como parte ya de mí. Yo crecí en la ciudad y no puedo. Cuando encuentro mucho silencio me desespero.
O sea, aquí en París no puedes dormir, Jacqueline, porque
no,
demasiado silencio.
No, sí, puedo, estoy bastante cansada, pero estoy muy habituada al arrullo de los sonidos de la ciudad.
Me dirijo ahora a Rafael Chipot, otro de los artistas de este colectivo. ¿Qué es le tiers visible, el tercio visible?
El tercero visible es el apellido de nuestro colectivo, y la idea de este colectivo es de hacer visible la parte no visible de la
de las cosas,
de las cosas y las gentes que no tenemos interés con ellos.
Por supuesto, es como el iceberg, ¿no?
Es como un iceberg.
El tercio visible es lo único que vemos de una enorme montaña de hielo.
Sí, exactamente.
Jacqueline, cuéntanos, ¿cómo fue ese primer contacto con los vulcanizadores? ¿Y qué importancia tienen los vulcanizadores allí en la Ciudad de México?
Sí, justo pues el desarrollo de la exposición se comenzó a partir de lugares donde frecuentan mucho la gente, ¿no? Cruces, pasos de personas, mercados. Y un día fuimos a la Central de Abastos, que es este lugar donde se proveen todos los vendedores de la Ciudad de México y donde arriban de diferentes estados las personas para pues los agricultores, ¿no? Y quien lleva la comida a la ciudad. Entonces, saliendo, Es importante mencionar justamente dónde se ubican estos vulcanizadores, que es en el cruce del regreso de la central de abastos, y muchos camiones que acaban de descargar la comida de ahí se detienen en la vulcanizadora para que les hagan una talacha, que es un trabajo, y puedan seguir su camino, ya sea de regreso al estado de donde vienen o al lugar de donde, a donde van, ¿no? Entonces, pues la importancia de los vulcanizadores en la Ciudad de México, pues es que podemos encontrar mayormente en muchos cruces de las calles, y pues se dedican a reparar estos objetos que pareciera que están en desuso, pero que ellos les dan como esta nueva vida, ¿no?
Ya el nombre de vulcanizador suena mitológico, ¿no? No puedo dejar de citar la fragua de Vulcano, el famoso cuadro de Velázquez, donde Apolo llega a ver a Vulcano para contarle que su señora Venus le está engañando con Marte. Marte, nada más y nada menos, ¿no? Ellos son conscientes, no saben quién es Vulcano, ¿no? Imagino.
Supongo que no, y justamente hay un poema del poeta que también intervino en la exposición, que se llama Calpulli de Vulcanizadores, y bueno, justamente nos habla de esta cuestión que ellos pues no lo saben en conciencia, pero en realidad pues una de las partes más importantes del arreglo de estas llantas pues es incendiarlos, y es el fuego, ¿no? Entonces, también en la exposición están expuestos estos carteles que se crearon a partir de Carlos Atl, que fue un poeta que también intervino pues en la exposición para hacer todo este cartel, y también pues Quintas, que hizo el diseño final de los carteles que están ahí expuestos.
¿Qué puede ver el espectador cuando llega a la exposición? ¿Es una inmersión sensorial, ¿no? ¿Hay sonidos, hay imágenes, un vídeo también?
Sí, pues justamente también se buscó pues atender a las cuestiones sonoras, visuales. Sí, también hay un video. Y también hay estos carteles que se crearon a partir de Quintas, que es una persona que hace tipografía, que se ubica en Oaxaca. Ellos, cuando fueron a visitar el estado, pues lo encontraron también casualmente. Y utiliza esta antigua forma que se desarrolla a partir de poner letra por letra en una placa de metal, lo que va a imprimirse posteriormente. Entonces, fuimos con Carlos Atl, que es el poeta, a entrevistar a los vulcanizadores. Él es un poeta que se hace a partir de la calle, de entrevistas, y juega también con este discurso del lenguaje coloquial, del doble sentido que se utiliza mucho en México, para crear estas carteles. Y posteriormente, pues se le compartieron a Quintas en Oaxaca para que pudiera hacerlas ya en estos carteles, en la gráfica, ¿no? El juego de colores y centrarlos en el espacio al que él está habituado.
Ahí estamos viéndolos. ¿Los vulcanizadores los han colgado también en sus tiendas o no?
Les regalamos, sí, también les regalamos algunas de los carteles. También hay un par de poemas de una poeta que se llama Claudina Domingo. Ella nos habla estos microespacios que se crean en los mercados también, ¿no? Que son las bodegas hambrientas y el par de fosas para sondear el mundo. Ella también contribuyó para hacer algunas de estos carteles.
En fin, pues ya lo saben, La piel de la banqueta, exposición del colectivo Le Tiers Visible, estará abierta en el Instituto Cultural de México aquí en París hasta el 29 de septiembre. Muchísimas gracias, Jacqueline Rivera, por haber estado aquí con nosotros. También muchísimas gracias a Rafael Chipot y a Laurence Vitil, artistas de este colectivo. Gracias. Mucho éxito en esta exposición. Permíteme también que te las gracias a Guillaume Buffet y Laurie Plisson, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en la Ciudad de México seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. We'll be right back.
Prensa Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.